Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente. En esta ocasión nos vamos a centrar, siguiendo el cronograma que se entregó en su momento, en los contenidos del tema 14, además de la respuesta a los ejercicios prácticos que se plantearon en la sesión anterior y que se corresponderían con la resolución o la propuesta de solución que se ofrece respecto a las prácticas número 3, que consistían en la elaboración y redacción de temas, así como en el comentario de láminas siguiendo el modelo de examen al que tenéis que enfrentaros próximamente. Pues bien, el tema 14 se titula El arte del Imperio Persa, tema que cierra los contenidos específicos de la asignatura según, por un lado, el planteamiento que hace el equipo docente a base y, por otro lado, en base a los contenidos que vienen planteados en el manual básico de la asignatura. Pues bien, comenzando con el tema número 14, la fundación de un gran imperio, los medos y los persas en la meseta de Irán. Tenemos que decir que el imperio persa va a surgir, es una nueva cultura, un nuevo imperio que va a surgir a finales del segundo milenio antes de Cristo, entre el 1300 y el 900 antes de Cristo. Y se formaron, cuando llegan a la meseta de Irán, dos tribus consideradas nómadas, como son, por un lado, los medos, que se encuentran situados, se sitúan al norte de dicha meseta de Irán, y por otro lado, los persas, que se sitúan al sur de dicha meseta. Como podéis observar en este mapa que os he colocado para que veáis un poco la distribución de la ocupación de ese pueblo, de este imperio denominado el Imperio Persa. Dentro de lo que es el Imperio Persa, vamos a hacer un repaso, como venimos haciendo en contenidos anteriores, en temas anteriores, por lo que sería la arquitectura. Así, los grandes palacios de la Persia aqueménida, vamos a tener en cuenta que los grandes palacios y las grandes tumbas que este pueblo va a llevar a cabo, va a construir, son complejos que se van a, digámoslo así, a construir a partir de ponerlo al servicio de un arte de corte imperial. Volvemos a utilizar, a ver cómo se vuelve a utilizar, la arquitectura como símbolo de poder que siempre está al servicio del gobernante y de su imperio. Esta cultura van a ser seguidores de Zaratustra, que era el fundador de una religión de considerada más deísta, es decir, una religión para la cual no era necesario la construcción de templos. Vamos a ver cómo van a incorporar en la arquitectura, en las construcciones, toros androcéfalos, bajorrelieves de ladrillo vidriado, cornisas de influencia egipcia o columnas ya de inspiración jónica. No son elementos que incorporan como si fuesen elementos nuevos, sino que van a coger de culturas que ya han ido desarrollando previamente una manifestación artística. Su elemento más caracterizador, su elemento más característico, va a ser el empleo de las columnas. Columnas que van a estar realizadas en piedra y que van a servir como soporte para crear grandes salas columnadas, como hemos visto en los templos egipcios, las salas hipóstilas. Pero hasta que no lo veamos visualmente, no veremos esta diferencia a la que nos estamos haciendo referencia en esta elaboración de este tipo de columnas. Son columnas muy específicas y muy concretas. Así nos centramos con la figura de Ciro II, y la ciudad de Pasagarda, y con ello debemos decir que Ciro II va a llevar a cabo la construcción de la ciudad de Pasagarda, que se va a convertir en la capital del Imperio Persa. Esta construcción, esta urbe, va a estar elevada, es decir, se va a construir sobre una explanada y dicha explanada pues se accedía a través de diferentes puntos de accesos. Dichos accesos van a estar construidos por grandes bloques de piedras, piedras regulares sobre todo en su cara externa y más irregulares en la cara interna. Y en la construcción de esta ciudad destaca su palacio. Fijaos en la planta de este palacio, es el conjunto palaciego o palatino de Pasagarda del siglo VI a.C. Y si nosotros tenemos que hacer un comentario de esta lámina, veremos cómo utiliza una planta rectangular. Veis que tiene una configuración más simple a partir de elaboración, construcción de pabellones, pabellones independientes que aparecen rodeados por una especie de muros, muros muy gruesos, en algunas zonas se llega a alcanzar hasta los 4 metros de espesor, y dan lugar a grandes salas, consideradas salas hipóstilas, es decir, es un conjunto palatino que en su estructura presenta una configuración más simple, no con tantas estancias o subdivisiones en su interior, pero si vemos la planta vemos que es mucho más geométrica, mucho más simple, que eso no quita que sea, digámoslo así, una construcción de menor importancia, simplemente que van a ser más funcionales a la hora de construir este tipo de edificios, sobre todo destacando pues la importancia que le dan al muro y al grosor del mismo. Recordad que la finalidad solía ser la de servir de defensa y de hacer de la estancia un lugar de difícil acceso. Uno de estos pabellones, uno de las estancias que configuran este conjunto palatino de Pasagarda, es lo que conocemos como el Palacio P. Existían dos grandes pabellones, como son el Palacio S y el Palacio P. Y el Palacio P era una sala considerada de audiencia, es decir, donde el soberano daba recibimiento, por decirlo de alguna manera, al pueblo o a otros gobernantes donde se les atendía, y estaba configurada por una planta rectangular y tenía una serie de pórticos que estaban abiertos en los 4 lados que configuraban dicha estructura, dicha sala de audiencias. Fijaos, aquí lo vamos a ver en la planta a continuación. La sala de dentro, en el interior, vemos cómo aparecían una doble hilera de columnas que estaban realizadas en piedra y tenía un total de 30 columnas, como podemos observar aquí en el interior. Así vemos cómo se crea la padana. La padana era una sala hipóstila de audiencia en los palacios antiguos de los reyes persas. Por lo tanto, a las salas hipóstilas que tenían esta configuración de planta rectangular con hileras de columnas en su interior y con abertura en cada una de las paredes o laterales que configuraban dicha estructura, pues se le va a denominar apadana. Como vemos en la estructura de la planta del Palacio P, del Palacio de Pasagarda del siglo VI a.C. Fijaos que a continuación vemos la basa, lo que es la parte inferior de una columna, ¿vale? Hecha de piedra de dicha cultura. Fijaos la robustez que presenta dicha basa, hecha de piedra caliza. Son las dos imágenes que el manual nos presenta, pero vamos a ver las columnas que se elaboraban para estas estructuras llamadas, o para estas construcciones que estaban dentro de los palacios llamadas apadanas. Fijaos que soportaban, estas estructuras, las columnas, van a soportar grandes vigas que estaban realizadas de cedro que provenían de la zona del Líbano. Las más antiguas están configuradas a partir de una basa que estaban formadas de piedra, con una especie de estructura cuadrada, normalmente de 2 peldaños, como hemos visto en la imagen anterior, luego, a partir de esta estructura inicial, se va a desarrollar otro tipo de modalidades, como es aquellas que están relacionadas con una base campaniforme. Como podemos ver en esta imagen. En esta imagen vemos una base campaniforme procedente de una de estas columnas de las que estamos hablando. Por lo tanto, las dos estructuras de columnas, lo que era el soporte inferior, eran este tipo de base denominada campaniforme y este tipo más de carácter cuadrangular que hemos visto anteriormente. Fijaos que en los capiteles, es decir, en la parte superior de la columna, los capiteles tenían la parte inferior formada por una especie de círculo de hojas, una especie de hojas colgantes, y a partir de esta estructura de hojas colgantes se superponía una estructura a modo de palma. A continuación se desarrollaba, fijaos que lo vamos a ir viendo aquí, esta sería la primera parte, esa especie de hojas colgantes con una estructura a modo de palma. A continuación venía otra parte de la columna, ¿vale?, que aparecía con una especie de volutas, que es esta parte que aparece aquí. Y por último aparece un módulo superior que normalmente estaba compuesto por formas humanas o formas de animales enfrentadas de algún modo. Aquí vemos leones, toros, grifos, toros con cabezas humanas. Y esto sería una de las características típicas que nos encontramos de la cultura persa, que se identifica con este tipo de construcción de las columnas que se utilizaban para crear esas alas, esa especie de salas hipóstilas, o esas también conocidas como apadanas, y que, fijaos, en este caso tiene una base de forma campaniforme. Pues bien, estas serían las cuatro partes principales en que se componía o de las cuales se componían este tipo de columna. Una base, luego una estructura con una especie de hojas colgantes, con una estructura de palma. A continuación, una especie de fuste que aparece con una serie de volutas, que las vemos aquí enrolladas. Y sobre este, pues un módulo superior donde aparecen ya representados animales e incluso a veces caras humanas o mezclando formas humanas con formas de animales. Fijaos que aquí también nos vienen representados lo que sería el fragmento superior de un capitel persa. Es decir, esta sería la imagen que iría aquí arriba en la parte superior de la columna. Y también nos vienen algunos modelos de columnas ya más inspiradas en las columnas jónicas, que también vienen aquí un esquema. Pero lo más característico en la construcción, en la arquitectura, son este tipo de columnas, yo os digo, formadas por cuatro estructuras superpuestas, donde se destaca sobre todo la parte superior con estas representaciones escultóricas que servían de base para soportar las vigas de cedro que anteriormente hemos señalado. Luego tenemos la figura de Darío I y en la ciudad de Susa y en la ciudad de Persépolis. Así, la figura de este rey, de Darío I, en la ciudad de Susa, pues va a llevar a cabo la construcción de un palacio real. Un palacio real levantado sobre una plataforma, normalmente se levantaban sobre una plataforma para elevarlo, con una estructura cuadrilátera o estructura rectangular, que tenía aproximadamente 250 metros de lado y que daba forma a lo que sería esa sala hipóstila con aproximadamente 36 columnas elevadas de estilo jónico y cubiertas con lo que sería una madera, con una cubierta de madera de cedro. Fijaos cómo la apadana de este palacio estaba además rodeada de jardines y además vamos a ver cómo el Palacio Real era un palacio de grandes dimensiones que se estructuraba a partir de tres patios. y esos van a ir decorados con ladrillos vidriados y policromados. Fijaos cómo aquí aparece el plano de los edificios principales de la explanada de Persépolis. Si os fijáis, ya aquí sí aparece un palacio con una estructura mucho más desarrollada, porque ya no solamente es lo que sería el palacio real, sino todas las dependencias que acompañaban a dicho palacio y que se encontraban inmersas dentro de esta ciudad, de la ciudad de Susa. Esta ciudad, que ya os digo, esta ciudad y la construcción de este edificio, que fue impulsada por la figura de Darío I. Luego tenemos el palacio de la ciudad de Persépolis, que de igual manera va a utilizar una planta cuadrangular. También se va a llevar a cabo el empleo de las columnas características persas y se va a llevar a cabo la estructuración a partir de una distribución de edificios que están en principio aislados entre sí. Fijaos, ahí está. Fijaos que para acceder a dicha construcción vamos a encontrar una doble escalinata. Y dicha escalinata va a dar lugar o va a desembocar en lo que se conoce como la Puerta de las Naciones. Puerta de las Naciones que va a ir presidida por los toros androcéfalos, que son una adaptación de lo que ya estudiamos en su momento de la cultura asiria, de los conocidos como lamassus. Una vez que subimos y ascendemos por esta escalinata y llegamos a esta Puerta de las Naciones, que ya os digo que estaba presidida por estas figuras de toros androcéfalos, tras ascender se llegaba a la parte correspondiente a lo que se conoce como la parte pública. La parte pública que estaba configurada por la sala de audiencias más el salón del trono. Y desde esta zona, pues daría acceso a otros departamentos, a otras estancias, como eran el harén y los palacios ya residenciales de Darío I. Fijaos que ya sería una parte privada, ya no se correspondería con esa parte pública del edificio. Fijaos, aquí tenemos la conocida como la Puerta de Todas las Naciones del Palacio de Persépolis del siglo V a.C. Veis aquí este acceso formado por estos muros de piedra y ante los cuales vemos estas adaptaciones de los lamassus, que son esas figuras colosales de los toros androcéfalos que hemos nombrado anteriormente. Fijaos en la parte de abajo que vemos las ruinas de la apadana o sala hipóstila del palacio de Persépolis, que igualmente aparece esta estructura cuadrangular con accesos en los lados, en todos los lados de la estructuración, y en el interior esas filas de columnas que sostenían el techo normalmente realizado de cedro. Y luego tenemos las escaleras del tripilón del Palacio de Persépolis, que decimos que el tripilón era una manera o una resolución arquitectónica que servía para unir las partes que correspondían a ese espacio dedicado al sector público y a ese espacio dedicado al sector privado. Era una resolución arquitectónica y era un pórtico con tres puertas de acceso. Y a eso se le denomina escalera del tripilón del Palacio de Persépolis. Son, digámoslo así, una solución arquitectónica espacial que servía para diferenciar la zona pública de la zona privada de este tipo de construcciones. Aquí tenemos la planta de lo que sería la padana del Palacio de Persépolis, que antes hemos visto visualmente y aquí la tenemos en planta. ¿Veis, no? Esta zona principal con apertura en todos los lados de la sala y en su interior estas filas de columnas típicas persas que sostenían ese techo de madera. Fijaos cómo eran los capiteles. Los capiteles, es una reconstrucción de los capiteles que vamos a que las columnas con sus capiteles que nos encontramos en lo que sería esta sala hipóstila o apadana del Palacio de Persépolis. Los capiteles están compuestos por una pieza superior que está normalmente formada por dos cuerpos de animales que van unidos, normalmente suelen ser toros o también la figura de hombre o toro. Y bajo estas piezas pues aparecen esas formas vegetales que hemos visto anteriormente, formas vegetales imitando la configuración de la flor de loto o la propia del papiro. Y aquí tenéis una reconstrucción gráfica de la padana del Palacio de Persépolis, que ya os digo que son muy características sus columnas, el uso de columnas que se hacían o que se construían sobre todo para este tipo de salas. Aquí tenéis otra reconstrucción, es la columna con capitel de toros androcéfalos del tripilón del Palacio de Persépolis. ¿Veis? Esta estructura, forma vegetal, esta estructura con estas volutas de influencia jónica se encuentran aquí. Y luego tenemos la parte superior, que en este caso es una mezcla de animal, una forma antropomórfica y de animal zoomórfica, y serían los elementos que configuran estas columnas muy típicas de la cultura persa. Luego, además de estas construcciones de palacios que se encontraban en las ciudades que hemos nombrado y que impulsan los reyes y gobernantes que hemos citado, tendríamos las construcciones de uso funerario, como son los conocidos mausoleos y los hipogeos. Fijaos que lo primero que vamos a encontrarnos, que no viene en el manual, pero yo os lo he incluido, es una planta y una sección de la tumba de Ciro, que es lo primero que nos vamos a encontrar y vamos a comentar. Ahí tenéis la imagen de lo que sería la tumba de Ciro II en la ciudad de Pasagarra del siglo VI aproximadamente antes de Cristo. Fijaos que es una construcción en principio simple y que es una construcción que va sobre una especie de podium o escalinata, unos escalones, y sobre él va esa pequeña construcción que serviría de lugar para enterrar a la figura. Fijaos, ahí. Además de este tipo de mausoleos, que son, ya os digo, construcciones simples, pero sí majestuosas, para poder enterrar a un gobernante, nos encontramos como en los acantilados se construyeron hipogeos, que son esas tumbas que van horadadas, que van excavadas dentro de la montaña, dentro de la propia roca. Fijaos, como vemos aquí, algunos ejemplos, como es el detalle de la fachada de uno de los hipogeos de lo que sería el acantilado de Nax y Rusta. Fijaos, son construcciones de tumbas, pero que iban excavadas en la roca. Tenemos que pensar la dificultad que suponía este tipo de construcciones. Y fijaos la forma, lo que es la fachada que tiene esta planta, esta estructura de cruz, una estructura, digámoslo así, vertical, de mayor tamaño que la horizontal. Fijaos que aparecen estas columnas, que son columnas y al mismo tiempo pilastras, es decir, son estructuras que sirven de decoración y al mismo tiempo de soporte. Y fijaos que tenían una zona, un solo acceso para acceder al interior. Pues bien, son ya os digo, tumbas excavadas en la roca con una fachada de cruz latina que vemos en estas imágenes. Esto sería un poco lo más característico de la arquitectura, de la cultura persa, es decir, la construcción, por un lado, de estas tumbas excavadas en la propia roca y de los mausoleos, destacando el mausoleo del siglo II, y luego la peculiaridad de la construcción de sus palacios, sobre todo la peculiaridad de la construcción de su sala hipóstila o apadana y la utilización de unas columnas muy características e identificativas, pues que no se habían dado en culturas que ya hemos visto. Son estructuras arquitectónicas propias de la cultura persa. Si pasamos al estudio de lo que son las artes decorativas, pasaríamos a estudiar el relieve arquitectónico y cómo este relieve arquitectónico va a servir, como anteriormente hemos visto en otras culturas, para la decoración de los grandes palacios y de las grandes estructuras funerarias. Aquí es cierto que la escultura estaba subordinada al espacio arquitectónico y se va a concebir siempre como un elemento decorativo, como un complemento que sirve para enriquecer y embellecer lo que es la propia construcción arquitectónica. Es un arte simbólico, y cuando decimos simbólico venimos a referirnos al hecho de que no es un arte que busque lo puramente estético en sí, sino que la importancia que tiene es la de transmitir un mensaje, y normalmente iban a ir colocadas en las entradas de acceso a los palacios y en los laterales de las distintas escalinatas que servían de acceso tanto a la entrada principal como el acceso a la zona privada de los palacios. Fijaos en la primera que nos aparece, que es la escalera de la Apadana de la ciudad de Persépolis. Tenemos aquí, ahí, son en relación a la decoración de relieve, son relieves construidos a gran escala. Normalmente se suelen representar a personajes relacionados con el mundo de la corte. Estos personajes suelen aparecer en una actitud pacífica. Así encontramos, por ejemplo, al rey. Aparece sentado y frente a él o alrededor de él suelen representarse héroes que se encuentran en lucha y en combate con monstruos o toros alados con cabeza humana, que aparece, por ejemplo, en la puerta de todas las naciones de Persépolis. Cuando decimos que aparecen con una actitud pacífica, me refiero al gobernante, ¿no? Al rey, al dirigente, y alrededor de él sí se desarrollan escenas, pero ya os digo, con ese carácter mitológico, donde aparecen pues héroes luchando con monstruos y personajes típicos de esta cultura. Fijaos que aquí viene una reconstrucción gráfica del relieve procedente de la puerta oriental del muro sur de la sala de las 100 columnas del Palacio de Persépolis, y aquí veis cómo aparece también esta estructuración, por ejemplo, en registros. Y en la parte superior aparece la figura real, y sobre esta normalmente suele aparecer el elemento que hace referencia simbólica a la divinidad. Algo que puede recordar a lo que eran pues las pinturas relieves de la cultura egipcia, por ejemplo. El relieve persa más antiguo, que se tiene constancia del mismo, es el que se conoce como el relieve del genio alado, que se encuentra en el palacio de la ciudad de Pasagarda. Los relieves suelen ser planos y el modelado del mismo pues apenas existía. En este caso concreto, en el del genio alado, aparece una figura con poco modelado, que vestía una túnica larga que le llegaba hasta los pies, y de su cuerpo pues destaca que del mismo salían una especie de alas, y esas alas pues van personificadas con la técnica de la incisión. Aparece también el personaje con barba, pero una barba muy corta, muy redondeada, y este tipo de barba era muy característico de lo que venía siendo la moda persa. Y si os fijáis, si nos fijásemos, pues veríamos la columna, que no se ve con detalle, pero, perdón, la corona. Y esa corona, si la analizásemos, tendría una gran influencia de origen egipcio, pero no se ve aquí con muchos detalles. Luego tenemos lo que son los relieves de Bistún, que son relieves que se realizan en el periodo donde gobierna Darío I, y son unos relieves que van tallados en la roca y recrean un episodio histórico de la propia historia de Persia, que es el momento en que se produce el alzamiento contra el poder de los reyes aqueménidas. Así aparece el rey representado de mayor tamaño, por lo tanto el principio de la jerarquía a la hora de representarse sigue cumpliendo, y en esa representación de mayor tamaño aparece pisando el cuello a su adversario. Tenemos aquí señalado. Así aparece junto a ellos una procesión de personajes que van encadenados, que son todos estos que están aquí, que son aquellos gobernantes y aquellos personajes que se han derrotado en la batalla por parte del gobernante. Sobre ellos aparece de nuevo la figura de la divinidad, siguiendo lo que se conoce como el disco alado, y ya os digo que son unos relieves que carecen de un gran modelado. Son relieves muy planos, aunque en este podemos ver que existe un mayor detallismo y una mayor profundidad a la hora de crear el relieve para crear esos efectos de claro oscuro, dar un mayor realismo, pero en realidad son relieves bastante planos, aunque en este caso sí destacamos su gran plasticidad. Destacar que en estos relieves aparecen, por ejemplo, el detalle de la vestimenta, detalle de los ropajes que vienen perfeccionados a través de la configuración de una serie de pliegues muy simétricos. Esto tiene ya que ver con lo que sería la influencia que van a recibir los persas de lo que sería el periodo arcaico de la escultura arcaica griega. Y los relieves, pues como vemos, se colocan en la parte exterior, normalmente, de los edificios y en las escalinatas para acceder a dichos edificios, como ocurre en la escalera de acceso de la sala de las 100 columnas del Palacio de Persépolis, que tenéis aquí, pues, esas reconstrucciones, ¿no? Relieve de la escalera de acceso a la palana del Palacio de Persépolis. Fijaos, ¿no?, como son una especie de dividido en estas franjas, en registros, y son como procesiones de personajes, ¿vale?, que aparecen aquí en estas escaleras. Y por último, que tienen las mismas características que hemos visto anteriormente. Y fijaos, las procesiones de guardias medos y persas, los lanceros de la Guardia Real, que son los más característicos que aparecen en la mayoría de libros de historia del arte, que son, pues ya os digo, el friso de los arqueros del Palacio de Susa, que aquí ya aparece, fijaos, aparece estos relieves que están elaborados sobre el ladrillo moldeado, pero además vidriado y policromado en azul, blancos, amarillos y verdes, que tienen mucha inspiración de lo que serán culturas propias de la etapa o de la zona mesopotámica. Aquí ya no aparece lo que se conoce como el barro puramente vidriado mezclado con paja, sino que aquí evolucionan un poquito y hacen lo que son ladrillos de una especie de cerámica de cuarzo vidriado y coloreada. Fijaos cómo aparecen estos personajes, que son esos especies de personajes mitológicos con cuerpos de animal, cabeza humana, alados, con el disco solar de la divinidad en la parte superior. Y aquí pues vemos esta especie de arqueros que van vestidos a la moda típica de los persas, con la indumentaria, así como la fisionomía. Y fijaos ese carácter ceremonial, ¿no? O por lo menos de procesión que llevan los arqueros colocados uno detrás de otro con un carácter muy simétrico y sin apenas individualización de los rasgos de los personajes que aparecen en dichas representaciones. Pues bien, esto sería un poco el repaso que hacemos respecto a lo que es el tema 14 y las principales características o rasgos que podemos señalar en lo que es el arte persa. A continuación, nos vamos a centrar en lo que es la resolución de las actividades que se os plantearon en la sesión anterior, que la tenemos aquí delante. Desarrollan los siguientes temas: la escultura exenta del Reino Nuevo, la idealización de las imágenes regias y la opción B, el figurar, para que se elaborasen las dos. Y luego realiza el comentario de las siguientes láminas en el espacio reservado para ello, aproximadamente unas 15-20 líneas por cada lámina. Tenemos aquí nuestras cuatro láminas que vamos a comentar a continuación. Pues bien, siguiendo el esquema básico que se dio en su momento de cómo tenemos que hacer el comentario de láminas de arte, sobre todo en esta asignatura, enfocado a esta asignatura, y que, digámoslo así, estamos en primero de carrera, que iremos mejorando y perfeccionando a medida que vayamos estudiando otras asignaturas, pero aquí se trataba de poder empezar a comentar, tener una base o un sustrato básico y esencial para poder hacer frente a este tipo de actividades. Pues vamos a ello. Bueno, pues yo siempre, en la práctica número 1 y en la práctica número 2 lo vimos, pero vamos ahora a la práctica número 3. A la hora de redactar un tema, recordemos que en el examen, a mano, que lo hacéis a mano, pues os dejan, quiero recordar, un folio por ambas caras. Yo aquí lo redacto en un folio por una sola cara porque está hecho a ordenador y el espacio es el mismo. Es decir, que el espacio, esto si lo tuviésemos que pasar a un folio escrito a mano, pues ocuparía aproximadamente un folio por ambas caras. Pues bien, la escultura exenta del Reino Nuevo, la idealización de las imágenes regias. Yo normalmente suelo hacer una introducción, luego suelo hacer el desarrollo propiamente del tema y finalmente una conclusión. Es decir, la introducción y la conclusión son personales. Es decir, yo la monto y la redacto a partir de mi propio estilo y de lo que he estudiado. El contenido centrado del tema sería el elemento que aparece aquí en la parte central de esta respuesta. Vamos a verlo. La escultura exenta, también conocida de bulto redondo, que vamos a encontrarnos en el Reino Nuevo, va a introducir una serie de novedades e innovaciones a la producción artística escultórica que se venía desarrollando hasta el momento, destacando ese carácter idealista con el que dotan a las imágenes. Fijaos que yo no invento nada en el sentido de que lo que hago es una introducción, pero que directamente está relacionada esa introducción con lo que es la propia pregunta que a mí me están planteando. Fijaos que yo aquí lo que hago es un poquito situar la cuestión que a continuación voy a desarrollar y me voy a centrar en ella, simplemente especificando algo, ¿no? Por ejemplo, la escultura exenta, también conocida como bulto, como escultura de bulto redondo, fijaos que aquí lo que hago es una especie de explicación o aclaración que vamos a encontrarnos en el Reino Nuevo, porque es lo que te preguntan. Va a introducir una serie de novedades e innovaciones a la producción artística escultórica que se venía desarrollando hasta el momento. Fijaos que no estoy haciendo un tipo de aportación conceptual más allá que ciñéndome a lo que me dice el propio enunciado de la pregunta. Y dentro de esas innovaciones destacamos esa idealización de las imágenes. Fijaos que ya os digo que no he hecho nada más que hacer una breve introducción. Ahora ya me voy a introducir a lo que es propiamente la redacción del tema. Así vamos a apreciar, voy a cambiar de color para que veáis las distintas partes, así vamos a apreciar cómo se produce un refinamiento en el canon y su aplicación práctica, donde las figuras se dotarán una menor severidad y modificaciones en los rasgos de los rostros. Es decir, en este intento de dotarle de una mayor idealización, las figuras se dotarán de una menor severidad y de modificaciones en los rasgos de los rostros. Cuando hablamos de modificaciones, es que para idealizar aún más las imágenes es necesario plasmarlo a través de modificaciones en el canon que se plasmaba a través de la configuración del propio rostro. Seguirán siendo obras para ser ubicadas en los templos y en las tumbas, realizadas en piedra caliza o en granito, destacando el hecho de que se van a esculpir estatuas colosales, como podemos apreciar en la obra de Hatshepsut, con las figuras osíricas dispuestas en la columnata superior de su propio templo. Fijaos que aquí lo que he hecho es pues hablar un poco de qué es eso que se va a modificar, pues el canon que va a dotar a la obra de una menor severidad, que va a provocar que se caractericen los rostros de manera distinta. Se van a seguir elaborando en los mismos materiales, pero se van a llevar a cabo producciones de carácter colosal, y como ejemplo pongo lo que ocurre con el templo de Hatshepsut y esas figuras osíricas que se ponen en la columnata de la parte superior de dicho templo. Durante la primera mitad de la dinastía XVIII, las esculturas exentas de carácter más regio se muestran idealizadas, como es la pregunta que me están haciendo, con la presentación de unos rostros más delicados y con una expresión más optimista. Fijaos que anteriormente he dicho que la severidad se va a suavizar, pues aquí lo vemos. Será a partir del reinado de Hatshepsut cuando las estatuas de los monarcas comienzan a ser más numerosas y de una mayor calidad, como ocurre con las colosales figuras osíricas y la estatua sedente de Hatshepsut. Por otro lado, durante el reinado de Tutmosis III, se va a producir el apogeo artístico de este tipo de manifestaciones artísticas, destacando obras como la estatua de Tutmosis III. Fijaos que el periodo de mayor... de mayor esplendor de este tipo de manifestaciones va a ser el periodo en el que gobierna Tutmosis III. Eso hay que ponerlo. Destacando obras como la estatua de Tutmosis III, el cual aparece arrodillado con su conocida sonrisa tutmósida, que es una actitud más optimista, que ese tipo de sonrisa dota al rostro y a la configuración de la escultura en sí de una actitud más optimista. Del mismo modo, durante el reinado de Amenofis III, vamos a comenzar a ver una singularización de la escultura plasmada sobre todo en los rostros, pero sin que desaparezca todavía esa idealización en las mismas. Así, en los retratos se percibe un refinamiento y un intento de captación de los rasgos psicológicos en ese intento de comenzar a individualizar las figuras, como ocurre con la cabeza de la estatua de Amenofis III. El talante liberal y la apertura hacia el exterior del faraón Amenofis III también se va a poder apreciar en su propio matrimonio, ya que éste lo llevó a cabo con una mujer africana que no era de estirpe real, la conocida como reina Tille, existiendo algunos retratos de dicho personaje, como en la cabeza de retrato de la reina Tille, en el cual comenzamos a apreciar un estilo más realista y singular de la escultura. Fijaos que aquí he señalado los ejemplos más característicos de lo que sería esa escultura de carácter idealizado en lo que es el Reino Nuevo. Y ahora me voy a la conclusión personal, que dice así. En definitiva, siempre que empiezo una conclusión intento hacerlo con un enlace que ya el lector le sirva para darse cuenta de que va a terminar, pues en definitiva podemos afirmar que se comienza con una escultura más idealizada, con elementos más alejados del realismo y más cercanos a mostrar una figura regia, casi divina, no humana, pero a medida que fueron pasando las dinastías, esta idealización se fue transformando en un carácter más singular e individualizado de las obras escultóricas, que es el recorrido que he hecho en este tronco común de desarrollo de lo que es la propia pregunta que me plantea. Y así pues quedaría este planteamiento, esta respuesta que se ofrece a la pregunta de desarrollo, que siempre se recomienda que tenga esos breves, ese breve inicio de introducción y esa conclusión personal, desarrollemos la pregunta propiamente planteada. Fijaos que una de las preguntas que he planteado es la pregunta del figurat, porque el figurat es una construcción arquitectónica de Próximo Oriente que la van a utilizar como estructura básica para la construcción de una arquitectura, pues en diferentes culturas. Entonces aquí lo que hago es un recorrido, ¿vale?, por cómo se utiliza esa estructura básica a través de las diferentes culturas. Así lo vamos a ver en la cultura sumeria, ¿vale? Vamos a verlo en la ciudad de Ur. También lo vamos a ver en la cultura de los asirios, en la cultura casita, durante el periodo de Nabucodonosor I, es decir, bueno, con la cultura babilónica. Fijaos que no es una pregunta que podamos centrar en una sola cultura. Por eso este tipo de preguntas son de lo que llamamos preguntas transversales. Son preguntas que se plantean a partir de contenidos de diferentes temas. Y hay que montarlo en el mismo momento en que se nos plantea en el examen, ¿vale? Os la dejo aquí también para que dispongáis de esta propuesta de solución, que os digo que solamente es una propuesta de solución y mucho menos es la única que puede existir al respecto. Pero para que tengáis un poco, pues, cómo se montaría una pregunta de la que conocemos como transversal. Y aquí tenemos lo que son ya la manifestación del comentario de láminas. Bien, nosotros lo que primero tenemos que hacer es llevar a cabo una observación de la obra y por lo menos identificar qué es. Aquí vemos una obra de las artes figurativas que se corresponde con una paleta. Una paleta porque aparece este elemento circular, que era el lugar que se utilizaba para lo que era hacer las mezclas para elaborar el maquillaje o el elemento que se iba a utilizar para el maquillaje, para eso serían las paletas, como soporte para las mezclas de las sustancias que utilizaban para luego maquillar, sobre todo a los personajes de renombre. Y luego, fijaos cómo aparece esta paleta también con lo que son elementos figurativos que se adaptan perfectamente a la forma ovalada que tiene dicha manifestación artística. Pues bien, nosotros tenemos que saber que las paletas aparecen ya en el primer periodo dinástico de lo que es la cultura egipcia. Vamos a hacer el comentario que sabemos que tenía que tener principalmente, ya os digo, una introducción, una interpretación una interpretación, carácter iconográfico, funcional de la obra, y luego el análisis formal. Y además una conclusión que a veces yo no pongo porque no me da el espacio, pero que debería de aparecer si tenemos espacio para ello. Dice, la lámina propuesta para comentar nos presenta una de las dos partes que configuran una obra escultórica, como es la paleta denominada la paleta de los chacales. Un bajorrelieve elaborado sobre una base de esquito y pizarra cuya finalidad era la de servir de base para diluir cosméticos que luego serían usados para el maquillaje de reyes y personajes importantes dentro de la cultura egipcia. Fijaos que lo que estoy haciendo es ofrecer datos objetivos, ¿vale?, de lo que es la obra. en esta introducción. Ahí está. Concretamente, estaríamos en los finales del periodo predinástico, en el 3000 a.C. aproximadamente. Fijaos que ya he ofrecido el tipo de obra que es, el material del que está hecho, el nombre de la obra, y lo he encuadrado dentro de la manifestación artística de lo que son las paletas del periodo, del final del periodo predinástico o incluso de inicios de lo que sería el periodo del reino antiguo, aproximadamente en el 3000 a.C. Aquí tendríamos lo que sería una introducción de esta obra. Ahora voy a lo que es el análisis iconográfico, lo que representa la funcionalidad. Dice, en la obra se nos presenta a unos chacales que junto a una leona, aquí estarían los chacales, aquí está la leona, dice, y una jirafa, vamos a ver cómo aquí aparece esta jirafa, aquí abajo, rodean el círculo central destinado a diluir los cosméticos o a depositar ungüentos sagrados, siendo en definitiva un objeto de lujo para unos pocos privilegiados. ¿Veis? Lo único que he hecho es pues, ver lo que representa. Tenemos los chacales y la representación de, principal de esta leona, de esta jirafa. Y aquí tenemos un pájaro, ave. Pero la funcionalidad y destacar que es un elemento de lujo que era de uso personal de personajes destacados. Y ahora vamos con el análisis formal. Si nos fijamos, vemos cómo se aplica la ley de la adaptabilidad de la imagen. Es decir, las imágenes están elaboradas de manera que encajan en el espacio que han dispuesto para ellas, sin ningún tipo de orden o principio de simetría, destacando el carácter simbólico de las imágenes carentes de elementos naturalistas, realistas o fundamentados en un canon, ya que eran imágenes simples que servían como elemento decorativo del objeto, sin olvidarnos que la iconografía del chacal venía a representar a la figura de Anubis, guardián de las tumbas que se relacionaba con la muerte y la vida después de esta, de los faraones y de las personas ilustres en Egipto. Esto nos hace pensar que además de ser un objeto funcional y de uso cotidiano para algunos personajes importantes, también es un objeto con elementos religiosos, dejando constancia la importancia de la religión para la cultura egipcia. Fijaos que a mí, por falta de espacio, no puedo escribir más, porque me planteé escribir como máximo este espacio, pero se puede decir que es un bajo relieve, donde no existe un gran detallismo en la configuración de la figura, ni existe el principio de proporción, fijaos, ¿no? Como la, porque, pero sí existe el elemento simbólico, los chacales son de mayor tamaño por ese carácter simbólico relacionado con el mundo de la divinidad frente a una jirafa o a un león que debían de ser de más tamaño y sin embargo aparecen de menor tamaño, por ese carácter simbólico que pretenden dotar a la obra más que puramente estético. Pues aquí tendríais un ejemplo de cómo comentaríamos esta obra. Aquí tenemos otra manifestación artística que de igual manera vamos a comentar, siguiendo la misma estructura, esta introducción, este análisis formal o significativo, y aquí sí he podido incluir mi conclusión después de lo que es el propio análisis formal de la obra, que sería más o menos todo este que viene aquí. Pues vamos a ello. Dice, vamos a coger otro color. La lámina propuesta para comentar se corresponde con una obra escultórica. Concretamente, estamos ante un relieve que representa a la familia de Akenatón y Nefertiti, con sus hijas. Un bajo relieve realizado en piedra caliza, anónimo, y que encuadramos dentro del Imperio Nuevo, concretamente la dinastía 18, manifestación artística que pertenece al periodo de Amarna. Fijaos que yo ofrezco la mayor concreción que puedo a partir de los datos ofrecidos en el manual, pero recordad que aquí no os podéis quedar en blanco en el sentido de que yo veo la lámina y no sé exactamente dónde la tengo que encuadrar dentro del periodo X, dentro de la cultura egipcia. Bueno, vamos a ser lo más precisos posible de lo que sepamos. Pues yo sé que esto es una obra escultórica que se corresponde a un bajo relieve, ¿vale? Eso lo sabéis decir. Ahora, ¿qué pertenece a las artes figurativas de la cultura egipcia? Está claro, ¿no? Pues la iconografía que vemos lo tenemos que encuadrar dentro de lo que es la cultura egipcia. Y ahora bien, vamos a ver dentro de la cultura egipcia dónde lo podemos encuadrar. Fijaos que aparece arriba lo que sería la figura de la divinidad representado por un sol y aparece una estilización de las figuras. Esta estilización, en los primeros periodos egipcios, recordar esas piernas que aparecían con una mayor severidad, con una mayor robustez, aquí aparece una mayor estilización. Yo descartaría lo que es el periodo antiguo, en lo que es el encuadre, el periodo antiguo dentro de lo que es el arte egipcio. Por lo menos ese lo descartaría. Y ya tendréis descartado un periodo, es decir, lo que hay que intentar es encuadrarlo el máximo, por lo menos llegar a decir que lo encuadramos dentro del Imperio Nuevo, dentro de lo que es la cultura egipcia. Si además me decís que es de la dinastía 18, dentro del periodo de Amarna, pues mejor que mejor. Pero no siempre vamos a tener todos los datos. Pues bien, me acerco lo máximo que pueda. Podemos apreciar, vamos con la descripción de lo que observamos, la iconografía. Podemos apreciar a Akenatón y a Nefertiti sentados en sus respectivos tronos y se aprecia cómo juegan con sus hijas, Meditatón, Maquetatón y Angesepatón. Vaya nombres. Dejando constancia de la representación de Atón en forma de disco solar en el centro del conjunto, del cual descienden unos rayos con una especie de manos que sujetan a Ans, que es el símbolo de la vida eterna. Queremos aquí con estos rayos que hacen ese juego de descender con el símbolo de An, que es el símbolo de la vida eterna. Y aquí aparece el símbolo de la figura de Atón. Pues bien, ahí tenemos la descripción breve iconográfica. Se nos presenta la figura de Akenatón con un siervo de Dios, por lo que se nos muestra como un ciudadano más, es decir, se nos muestra como un siervo de Dios. A ver, un segundo, que voy a... Aquí está. Por lo que se nos muestra como un ciudadano más, un faraón entrado en años y una esposa con una belleza natural, dotando así a la obra de realismo-naturalismo, desapareciendo ese carácter hieratista, ese hieratismo y esa idealización típica de muchas obras egipcias, aunque se mantiene el aglutinamiento que ocupa todo el espacio dedicado para la representación de la escena. Fijaos, ¿no?, que toda la escena está completamente representada, intenta ocupar todo el espacio. A eso hay que añadir los tamaños tan desiguales que tienen las figuras. Es decir, se mantiene una desproporción física que no cumple canon alguno, sobre todo si lo aplicamos a las tres hijas de la pareja. Fijaos, ¿no?, la desproporción que tienen las figuras de las niñas. Sobre todo si lo aplicamos a la pareja, destacando la configuración de la forma de los cráneos que se representan alargados y con indicios de tener algún tipo de malformación, aunque se sabe que solo era un recurso estilístico de esta estilización de las figuras, pues se alargaba también el cráneo siguiendo ese principio para estilizar las figuras. Podemos destacar también una composición simétrica alrededor de un punto central que viene representado por el disco solar o dios Atón, al mismo tiempo que se puede ver la aplicación de la ley de la frontalidad notable por la disposición de los rostros de perfil, torso de frente y las piernas de perfil, como viene siendo típico en lo que es la representación de todo lo que es la cultura egipcia y lo que es la manifestación pictórica y del relieve principalmente. En definitiva, el elemento que ya indico que voy a cerrar el ejercicio, vemos una obra novedosa que representa la plenitud del estilo de Amarna, donde se ven figuras estilizadas y elegantes, haciendo desaparecer las formas geométricas puras, creando una escena más dinámica y menos formal, menos hierática, eliminando gran parte de ese mundo sobrenatural. Pues bien, esto es una manera de ofreceros el comentario de esta obra de arte, atendiendo al espacio que nos dejan para ello. Luego tenéis aquí lo que es el comentario, por eso no lo he comentado anteriormente en lo que era la explicación propia de lo que eran los hipogeos y las construcciones de carácter funerario de la cultura persa, porque lo íbamos a hacer en este comentario. Bueno, pues aquí tenemos la lámina propuesta para comentar, se corresponde con una obra arquitectónica. Concretamente nos encontramos ante el mausoleo de Ciro II, que está datada aproximadamente en el año 528 a.C. y queda encuadrada dentro de la cultura persa, concretamente dentro del periodo aqueménida, localizado muy cerca del yacimiento Pasagarda en Irán. Aquí tenemos lo que es la introducción y datos específicos, datos concretos de la obra. Ahora vamos a lo que es el análisis funcional, o en este caso, al ser una arquitectura, vamos a ver la función que tenía. Bueno, normalmente, la construcción presenta influencia de culturas propias de Mesopotamia, sobre todo de los zigurats y del templo de Salomón, siendo en este caso una construcción para dar descanso eterno a una figura regia como fue Ciro II. Ya está, ya he dicho para qué servía. Era el lugar de descanso, era una tumba. Ahora vamos al análisis formal. Esta obra está construida sobre grandes bloques de piedra cuadrados, de piedra labrada, encima de las cuales se disponían otras regulares, representando unos 3 metros de largo en forma de edículo con frontón y cubierta a dos aguas, con una altura que no llega a superar los 11 metros, dando como resultado una construcción sencilla, pequeña y sin apenas decoración, sin apenas de ornamentación. Así podemos ver en un primer nivel un podio formado por 6 hileras de piedra y sobre él una cámara sepulcral cubierta por un tejado a dos aguas, donde la cámara con techo y una puerta pequeña presenta 1,39 metros de alto por unos 80 centímetros de ancho. Las 3 primeras hileras de la parte inferior presentan el doble de altura que las 3 hileras de la parte superior, aplicando dicho esquema a las 4 hileras que configuran las paredes de la cámara sepulcral y las 3 hileras que componen el tejado. La decoración del habitáculo, la decoración de este espacio, hemos dicho que es de escasa, tiene escasez decorativa, pues la decoración del habitáculo es escasa, limitándose a elementos arquitectónicos centrados en la zona de acceso al interior de la cámara, siendo una roseta situada sobre la entrada el único elemento decorativo destacable. Aquí, en la parte superior, aquí, perdón. Como curiosidad, decir que el sarcófago del rey estaba construido en oro, rodeado de ricas telas babilónicas y joyas, y presentaba una inscripción en persa antiguo que decía: caminante, soy Ciro, fundador del imperio persa y rey de Asia. No me envidiéis por este monumento. Fijaos que aquí ofrezco datos también que yo he buscado y he ofrecido, porque en el manual a veces no vienen datos suficientes. Pues bien, yo lo ofrezco aquí para que conozcáis un poquito más de esta construcción que ha caído a veces en el examen. Y por último, tenemos aquí la estela del código Hammurabi, que de igual manera vamos a llevar a cabo el comentario. La lámina propuesta para comentar se corresponde con una obra escultórica, concretamente estamos ante una estela de diorita negra de 2,5 metros de altura, que se conoce como el Código de Hammurabi, perteneciente a la cultura babilónica siglo XVIII a.C., destacando en la misma como en la parte inferior presenta una inscripción con escritura cuneiforme que recogía un código judicial. Aquí nada más que he puesto la parte superior de la estela, pero a partir de aquí, de esta parte de aquí abajo, vendría lo que es la otra parte donde viene la escritura cuneiforme. En ella podemos apreciar cómo, además de la parte de la inscripción, aparece un relieve del dios Utu Shamash, el cual parece dar una vara de medir al propio Hammurabi, vara que representaría el poder judicial y la propia justicia, siendo así el primer testimonio tangible que se conserva de un código legal y penal. Fijaos que lo que he hecho es hablar de la representación iconográfica que aparece ni más ni menos. Me voy al análisis formal de la obra. Además de mostrarnos un relieve realizado con muy buena técnica de pulido, dando lugar a diferentes texturas, aparece el principio de la perspectiva jerárquica, pues el dios Utu Shamash se muestra a la misma altura que el propio Hammurabi, destacando el fondo plano que carece de profundidad. La ley de la frontalidad también la podemos apreciar, ya que se nos presentan los rostros y extremidades de perfil, mientras que el torso se presenta de frente. El geometrismo se aprecia en el tratamiento que se hace de los pliegues de los ropajes, así como en las texturas que nos da el trono y la propia barba de Utu Shamash. Todo ello para intentar representar con solemnidad, atemporalidad y eternidad el mensaje que se nos transmite. El resto de la estela contiene unos 250 artículos legales tallados en inscripciones con escritura cuneiforme con todo lo que es el cuerpo jurídico del Código de Hammurabi. Fijaos que para terminar, destacar el documento como un testimonio histórico, siendo el primer código legal que nos encontramos en la historia. Un documento legal que se puede resumir con la frase ojo por ojo, diente por diente, siendo conocida como la ley del talión, según los textos sagrados. Esta ley estuvo vigente durante mucho tiempo en la zona de Mesopotamia, siendo un documento artístico e histórico para dar a conocer en profundidad la cultura neobabilónica. Y esta es otra propuesta de comentario de esta lámina que se corresponde con la estela del Código Hammurabi. Pues bien, esto sería un poco la propuesta de resolución que se os da. Ya esta es la tercera o el tercer ejercicio práctico que hacemos. Por lo tanto, ya deberíais de tener unas mínimas destrezas para hacer frente a este tipo de ejercicios, ya que estamos ya acercándonos al final y por lo tanto el final implica la llegada del examen. Hay que estar preparados para el mismo y no venirse abajo y presentarse siempre hasta donde se haya podido estudiar. Pero siempre hay que presentarse. Y por mi parte, pues con esto hemos terminado el último tema. Por lo tanto, los contenidos oficiales de la materia, pues se le ha dado un repaso. Siempre os digo lo mismo, atendiendo a las circunstancias, al sistema de semipresencialidad que implica el sistema que propone la UNED. Tenemos una hora semanales. Se intenta siempre ofrecer la mayor cantidad de recursos posible, ya quisiéramos poder ofrecer más, pero siempre tenéis a vuestra disposición no solamente estas grabaciones con los materiales, esquemas, resúmenes y ejercicios prácticos, sino también la atención que podamos daros a través del correo electrónico. Por mi parte, nada más que deciros que muchísimos ánimos, que sigáis estudiando y preparando la asignatura, que descarguéis los materiales por si pueden servir de ayuda para prepararla, sobre todo no solamente los esquemas, resúmenes de cada tema, sino también estos ejercicios prácticos. Y por mi parte, nada más que deciros que un saludo para todos, un saludo para todas y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.